el mejor de los salarios, ni el mayor de los aumentos, ni vivir para el trabajo, ni morir en el intento, ni ser genio titular, ni una beca al extranjero, ni el más razonable y entendible apego. En el banco, ni el seguro más completo, ni el más estruendo su aplauso, ni el más codiciado puesto, ni siquiera un ser amado, ni el más ardiente deseo, ni el prestigio, ni la fama, ni el dinero. Te explico que nada, nada, nada de lo que es nada, nada de nada, vale la pena sin Jesús. Nada, nada, nada de lo que es nada, nada de nada, vale la pena sin Jesús.
Amigos de Pax Radio, quise empezar con esta canción de Luis Enrique Ascoy. Habla de nada, de que nada vale la pena sin Jesús. Nosotros hemos venido siguiendo durante estos últimos 4 días un libro de Jacques Philippe, comentándolo, que se llama La Paz Interior. Y el libro empieza precisamente por el hecho, y se sostiene precisamente en el hecho de que no es posible hacer nada, nada, nada sin Jesús. Es imposible, ¿no?, que podamos dar algún tipo de fruto en la vida si no es con Jesús. Se sostiene precisamente en esto, en la frase de Jesús que dice: sin mí no podéis hacer nada. Y precisamente ahí señala de que no es que no podéis hacer algo o que te resultará más difícil, no, es categórico, no podéis hacer nada. Y bueno, yendo al punto, hoy día cambié de nombre, y eran, ¿qué pasó? Se quedó el libro a mitad de camino, y no es eso. El libro está, pero lo que pasa es que esta mañana estaba en el Santísimo y sin darme cuenta me quedé más de 2 horas. Me quedé más de 2 horas y me di cuenta y pude comprobar, ¿no?, la paz interior que tengo en este momento en mi corazón, ¿no? Y se debe precisamente, digo, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Y debe ser indudablemente a todo este proceso de lo que, por donde nos ha estado conduciendo la lectura del libro. Resulta de que es paradójico, porque al primer programa ya le cambié de nombre, le he puesto a La Paz Interior, porque en realidad poner libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, como estaba haciéndolo, no tenía sentido, porque las personas inclusive podrían confundirse, pensar de que se trataba de mi libro, pero no era eso. Entonces, y además que el primer nombre era, el primer capítulo tenía el nombre de Stop Libros. ¿Por qué? Porque de lo que quería comentar con ustedes en ese momento era del hecho de que ya no me provocaba leer nada. Hace más de 3 años que no leo un libro, que no me provoca leer más. Es más, leo muy poco, leo casi nada. El Señor como si me hubiera desconectado de la lectura. Leo únicamente, ¿no?, las lecturas del día y algunos puntos de la columna del Padre de Toques, que, bueno, es nuestro director espiritual, él es el que nos va conduciendo, ¿no? Y una forma de conducirnos también es a través de su enseñanza, que cada día deja de ser más, menos intelectual y se convierte más en la vida. El Padre, en realidad, es más lo que hace que lo que dice, ¿no? Él va poniendo el Evangelio a través de sus actos. Ya todo el mundo que sabe que viene a la comunidad de Jesús saben y han podido experimentar de que acá no se habla del amor, pero sin embargo el amor se pone por obra, se vive, ¿no? Y es eso. Entonces, por ahí van las cosas, al menos es por el camino por donde nos está conduciendo el Espíritu de Dios en este tiempo. Bueno, pero volviendo a lo de lo paradójico de los libros, era porque yo me senté para hacer un programa que era Ofrenda de Luz, y no lo hice, y me fui por este otro lado, y de repente me di cuenta de que, a pesar de que yo había dejado, me encontré con que tenía en las manos y que no sabía ni por qué lo había traído. Creo que al coger unos papeles de mi auto, el libro este estaba ahí, ¿no? Que está en fotocopia, porque no lo tengo en original, porque no lo pude conseguir. No me traje, me traje el libro conmigo, y de repente me di cuenta que lo tenía, y era el último libro que había tenido, porque que había leído, porque después de leer este libro, que me situó tanto, que me introdujo, ¿no? en lo que la palabra dice, que un libro que va muchísimo más allá que lo que señala la palabra, y que logra dispararlo a uno a la vivencia y lo introduce a uno precisamente en lo que quiere comunicar. Entonces los siguientes libros que están hechos tanto, tal vez más pensando en el intelecto, no, ya no me decían nada y los rechazaba. Es más, no entendía nada, los dejaba de lado porque simplemente no entendía nada. Quería poner inclusive hasta empeño, porque en algunos casos, ¿no? Tengo a mi amigo Álvaro, que es mi hermano del alma, con quien caminamos juntos en este camino del Señor, en esta maravillosa aventura de la fe, y hemos viajado y hemos conversado horas de horas de horas de horas de horas, y tenemos una comunión de espíritu hermosísima, en la cual cada uno inclusive tiene una forma de pensar distinta, y en algunos momentos hasta contraria, pero sin embargo de respeto. Y de respeto sobre todo a los tiempos de Dios, ¿no? Y al hecho de que cada uno de nosotros tiene una misión distinta, y que Dios para cada uno de nosotros tiene un camino distinto. Y además sabemos que si tenemos una lectura, y esa lectura se la presentamos a tres personas, seguramente que las tres personas van a entender algo distinto, porque cada uno lo entiende, cada uno lo lee y lo va aplicando a su propia vivencia, a su propia experiencia. Me ha pasado ya en estos días, que de repente, la vez pasada almorcé con tres amigos entrañables realmente, y que habían leído mi libro, y que ellos querían, ¿no?, juntarnos para comentar acerca del libro, y resulta de que cada uno de ellos me dijo: a mí la parte que me ha impresionado es esta, el otro dijo esta y el otro dijo la otra. Pero sin embargo, lo curioso es que cuando ellos me narraban las partes que le habían impresionado, resulta de que eso no estaba en el libro. Eso no estaba en el libro, entonces me llamó la atención, me quedé, guardé silencio y me di cuenta de que el libro había cumplido su cometido. Yo hablaba con Álvaro hace muchos años, ¿no?, cuando todavía él no estaba en este camino de la fe y yo recién daba mis primeros pasos, y el Señor me movió y me hizo escribir algunas historias que podían ser muy, 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 no sé. Yo creo que ya está llegando el momento en el que el Señor seguramente les va a sacar provecho. Pero resulta de que, me perdí. ¿Me perdí? Ah, bueno, ya. Entonces, yo le decía, estas historias son historias espejo, le decía yo. No van a servir para que las personas vean reflejado, se reflejen en estas historias, y ellos saquen, ¿no?, algo, les va a decir algo de su propia vida, decía yo. Bueno, este era un decir, tal vez, ¿no?, pero yo sentía de que eran historias de espejo, y en este caso pude comprobar, ahora he podido comprobar de que efectivamente, ¿no?, las cosas que están hechas en el Espíritu, que están hechas, están hechas para que cada uno, como el Evangelio, que a cada uno le dice lo que cada uno necesita escuchar, ¿no? Por eso es que cuando me encuentro con personas que dicen, lo que el Evangelio quiere decir es esto, que nos quieren dar comida masticada, uy, Dios mío, no, ya, es decir, es un rechazo, porque eso será lo que le ha querido decir a él, pero Dios tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros, para eso son los Evangelios. Y bueno, ¿por qué? Porque cada uno tiene un tiempo distinto, cada uno tiene una misión distinta, cada uno tiene una experiencia de vida distinta. El ingeniero ve las cosas desde el punto de vista de la ingeniería, el médico desde la medicina, el abogado desde el derecho. Cada uno, en realidad, las profesiones nos dan una visión segmentada de las cosas, porque, y como decíamos con Héctor, con el papá de Álvaro, los dos teníamos, considerábamos lo que para muchos era algo terrible, ¿no? Algo que, ¿cómo puede ser posible que vayan ustedes por la vida sin profesión? Pero nosotros pensábamos que al contrario, que eso era una gran ventaja. Tanto Héctor como yo pensábamos, y siempre lo argumentábamos a favor y hasta lo defendíamos. ¿Por qué? Porque no, al no tener una profesión, teníamos una visión global de las cosas y se nos ocurría la solución tal vez por el camino más simple, ¿no? Que no sea precisamente por donde lo busque alguien que ha estudiado mucho, que tiene maestrías y cosas demás, ¿no? Porque Dios y la verdadera genialidad está en la simpleza de las cosas, ¿no? Así como Dios también está en lo sencillo, en lo humilde. Y bueno, entonces resulta que hoy estaba en el Santísimo, venía con muchísimas ganas de seguir adelante con el libro porque ha sido muy gratificante y sobre todo que me está haciendo ver frutos en mí mismo también. En este dar es como se recibe, porque me siento realmente enriquecido, he entrado en una etapa de paz muy grande, muy profunda, distinta a todo, ¿no? Y mi relación con Dios también ha dejado de ser una relación emotiva, ¿no? Una relación de sentimiento, sin que deje de estar presente el amor, al contrario, hay un amor distinto, pero no es un amor que nace del sentimiento, que no nace del yo, sino es un amor que está por sí solo, es una cosa que se empieza a experimentar. Es bien raro decirlo, ¿cómo poder definir esto con palabras? Pero bueno, la cuestión es esto, ¿no? Que estaba ahora en el Santísimo y cosa extraña, porque me he quedado casi 2 horas y media y tal vez más, ¿no? Pero me he quedado y no he podido leer ni siquiera toques, ni siquiera el Evangelio de hoy. Y sin embargo nunca me he sentido tan bien, tan cómodo, tan tranquilo, tan en paz, sin tratar de forzar cosas, sin tratar de nada, simplemente estuve. Estuve ahí en la presencia del Señor y el tiempo transcurrió y se fueron dando cosas. Pero en ese entonces, en ese momento, el Señor me empujó a hacer lo que quise hacer, no, lo que ya había hecho, inclusive el programa que había hecho ya y que no, por una razón de torpeza mía, no machuqué el apply, o sea que no se grabó. Pero había sido lo que yo considero un programa buenísimo, ¿no? Y era precisamente, tenía el título que le he puesto hoy día, ¿no? Ofrenda de Luz. Y quiero contarles esto precisamente con respecto a la Ofrenda de Luz. Hará cuestión de unos 6 años, estaba con 6 o 7 años tal vez, estaba conversando con Alvarito. Alvarito anteriormente ha sido pues gerente general de Panamericana Televisión. Él creció toda su vida. Acá hay algo que está fallando con el micrófono, voy a tratar de remediarlo un momentito. Si ustedes sienten por ahí un ruidito ahí, ¿no? Es un ventilador que lo tenemos acá, la cabina esta es muy pequeñita, no hay ningún tipo de corriente de aire ni de ventilación, entonces la única forma es con este ventiladorcito mientras tanto, porque ya se va a habilitar otra parte, tengo entendido, para seguir con esto, porque inicialmente esto de la radio no era más que un intento, vamos a ver cómo funciona, no sabemos si ha funcionado, pero sí, porque hay algunas personas, no son muchas, pero que responden y que dicen de que esto les está sirviendo, entonces vale la pena, porque el Señor tampoco se movía en cantidades, ni a mí me preocupa para nada tampoco, ¿no?, el rating ni tonteras de ese tipo. Hago las cosas simplemente porque el Señor me pone, y Él sabrá a quién le tenga que llegar, ¿no? Y si tengo que poner todo el esfuerzo para que le llegue a una sola persona, pues lo pondré igual todo el esfuerzo para que le llegue a una sola persona, ¿no? Las cosas son como Dios quiere y no como nosotros queremos. Pero bueno, yendo al punto, conversaba con Álvaro. Álvaro se crió prácticamente pues dentro del ambiente de la televisión, porque su padre fue fundador del canal más importante y que durante todo el tiempo en que estuvo el papá de Álvaro al frente de la cosa, que el papá de Álvaro estuvo vivo, ¿no?, en la conducción, bueno, pues no dejó nunca de ser el canal más importante, ¿no? Y eso se debe únicamente a la genialidad de Héctor. Quienes lo conocíamos sabíamos pues de dónde partía ese éxito, ¿no? Un hombre distinto a lo que conocemos, un hombre que tenía la gran virtud de no ir por los caminos aprendidos, sino buscar un innovador, un pionero, un hombre que se atrevía por caminos hasta aparentemente absurdos. Y fue lo que nos juntó, fue lo que nos identificó, porque yo soy del mismo tipo, ¿no? Yo soy de las personas que no, ni siquiera cuando tuve restaurantes, hasta en eso, ¿no? Tenía que innovar y se innovó. Inclusive innové cosas que después se convirtieron, y di pasos que después se convirtieron ya en normales y frecuentes, ¿no? Pero que quedaron ya establecidos y ya marcados como rumbos, pero cuando lo hice no lo había hecho nadie. Soy atrevido para ese tipo de cosas y es por eso que el camino de la fe me resulta atractivo. ¿Por qué? Porque son caminos en los cuales pues no hay, ahí tenemos, imagínense, ya está Jesús, o sea que sabiendo, estando vivo Jesús, ya no hay la experiencia ni la incertidumbre que tuvieron que pasar los que atravesaron el camino del Éxodo, ¿no? Los que participaron del Éxodo, porque ahí no sabían a dónde iban. Nosotros ya sabemos, ya todo el camino está establecido, y es más, ¿no? La fuerza para llegar y el camino para llegar, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya está dado en Jesús. Así es que ya para nosotros resulta muchísimo más fácil. Bueno, como se habrán dado cuenta, hubo una interrupción forzosa. Vamos a entrar entonces de lleno al tema. Les contaba de que Álvaro vivió toda su vida en este mundo de la televisión. Y hace 6 años, cuando ya él entró en este camino de fe, después de haber vivido el jubileo del año 2000, entonces me hacía un comentario sobre lo terrible que estaba ahora la televisión y lo terrible que estaba el mundo. No, entonces decía, ¿qué hacer? Me decía, ¿qué hacer? Me decía, no por este mundo. Entonces le dije, pero nada de lo que está sucediendo ahora es fruto de este momento, le dije, sino todo ha sido sembrado previamente. Hubo algo que, esto es algo que ha desencadenado producto de algo que sucedió antes. Todo empezó como una semillita, ¿no? Y empezó de la manera más simple, más inocente. Y Dios se valió para eso, mejor dicho, no Dios, sino el que controla el mundo, el demonio, se valió para eso, ¿no? De la televisión, porque la televisión ha sido prácticamente una escuela de perdición, ha sido pues alguien que se mete dentro de tu casa a predicar para el mundo, a predicar pues el lenguaje del mundo, porque las personas que controlan los canales de televisión lo hacen con un criterio comercial y buscando simplemente pues todo aquello que atraiga más a las personas, a los televidentes, ¿no? Porque en función del rating es que los anunciantes ponen sus avisos en el programa, en un determinado programa. Entonces, y en ese momento él solo tomó conciencia y dijo, ¡uy! Dijo, ¡qué tremendo! Y él se dio cuenta de cuánto había contribuido él, ¿no? Desde la época en que él dirigía canales de televisión y todo esto, a este mundo, cuánto había aportado. Porque a veces pensamos de que solamente cuando hay sexo y violencia es cuando está presente el mal, y no nos damos cuenta que a través de las novelas se siembran una serie de insidias, se siembran dudas, precisamente yo he escrito una historia que se llama Tan Solo Una Palabra, para que nos demos cuenta cómo una sola palabra, ¿no?, que afecte nuestro yo, nuestro ego, puede hacernos ver todo al revés. Y en esa historia se ven las dos partes, ¿no? Una, la que es la realidad, y otra, la parte que el hombre se está imaginando a partir de aquella palabra que trastocó toda su forma de pensar, que hizo que todo lo viera al revés, el poder que tiene la palabra y el poder que tiene la imagen, ¿no? Para llegar, hace poco hablaba con ustedes y les decía pues de que lo increíble que parece de que cómo es que uno ahora a través de internet recibe algo o busca cualquier información a través de internet, se mete uno a una página para preguntar por alguien y uno ya toma la información esa que tiene ahí, la toma ya como una cosa cierta y uno es decir, seguramente que discutiría con otras personas porque no, yo tengo la versión de la verdad porque yo lo he leído, ¿no? ¿Y dónde lo has leído? Lo has leído en internet, pero ¿quién fue? ¿Cuál es la fuente? Ah, puede ser una fuente seria, claro, puede ser una fuente seria, pero puede ser una fuente interesada también. Una fuente interesada en hacer que los negros aparezcan malos o que los judíos aparezcan como asesinos, porque son enemigos de los judíos, como puede ser también una situación de que el dueño del canal sea un judío, ¿no? O de la productora sea un judío y quiere hacer aparecer a los judíos como víctima en casos en los cuales ellos han tenido responsabilidad. Todo depende de la fuente. Entonces, sin embargo, ahora existe tanta información, ¿no? Y queremos digerirla tan rápido que ya no tenemos tiempo ni siquiera para investigar y para confrontar esa versión con otras y poder llegar. Bueno, pero la televisión es muy fuerte, pero el tema no es la televisión. Me estoy yendo por otro lado, pero es que también ese tema es tan rico porque hay tanto engaño, tanta mentira, ¿no? Frente a la cual tenemos que despertar para descubrirlo y darnos cuenta del engaño del que somos objeto. Pero Alvarito tomó conciencia realmente, cómo inclusive a través de programas para niños, en los cuales ponían a unas modelos preciosas, ¿no? Pero las ponían, sin embargo, las ponían con una ropa provocativa, buscando que atraer, indudable, la atención de los mayores. Tanto así, hay que ver, yo conozco a muchísimos amigos que han tenido fantasías, ¿no? Con conductoras de programas de televisión de niños. Es decir, personas adultas que han tenido fantasías con, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fantasía del niño que parece que estaba reprimida por ahí, que aflora en algún momento. Pero de todas maneras, hay mucho desvío de la verdad por ahí, ¿no? Se manejan uno bajo otros intereses, ¿no? Bajo otros motivos, bajo otras razones. Entonces, él tomó conciencia, dijo, carimba, dijo, ¿no? ¿Qué podría hacer para remediar todo esto? Bueno, y ahí surgió esta ofrenda de luz. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Le digo, ¿no? ¿Por qué frente a la oscuridad no hacemos una ofrenda de luz? ¿Pero cómo se haría? Nada, le digo, no sé, pero podríamos agarrar y poner, mandar a hacer un grupo, una cantidad de velas, se las ponemos a la Virgen y le pedimos al Padre, ¿no? Le ponemos cuál es la intención de la misa, se la ponemos en el altar y le pedimos al Padre que esta misa y esta ofrenda de luz a la Virgen sea pues por esa intención. Y Dios, para quien no existe ni el ayer ni el mañana, sino es el todo presente, toca todo aquello y lo transforma. Dios tiene, es decir, cuando conversé con el Padre con respecto a mi libro, yo le decía, Padre, le digo, quisiera realmente de que las personas, que este sea un instrumento para que las personas no vean acá mi historia, sino que vean ellas la historia que Dios puede hacer en ellos, o que se vean reflejados en el libro, que esto les sirva de espejo. Entonces me dijo, ¿y usted cree que eso puede ser posible? Y yo creo que sí, le dije. Y me dijo, sí, claro que sí, que el Señor puede. Pero es que para Dios nada es imposible. Nosotros somos los que limitamos a Dios, lo reducimos, le quitamos, ¿no? Porque lo hacemos simplemente porque si esto es posible para el hombre, si es posible para la ciencia, es posible para Dios. Entonces reducimos a Dios a la dimensión del hombre o a la dimensión de la ciencia humana, cuando para Dios nada, nada, nada hay imposible. Rompe con todos los principios biológicos, químicos, con lo que sea. Dios es Dios. Pero bueno, entonces Álvaro tomó conciencia de eso. Entonces pusimos una intención pidiendo perdón a Dios por todo el daño que se había ocasionado voluntaria o involuntariamente por habernos dejado manejar o conducir, no por otros dioses, no por haber servido al mal sin saber y toda esta situación. Y se pusieron 100 velitas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. La misa fue un día, en una jornada, en una mañana, no sé, creo que fue un jueves. No, un día, no, fue un día miércoles o un día viernes, y entonces se puso la intención, y luego de la misa, ¿no? Que una misa muy linda, indudablemente, y nos fuimos al Morro Solar, donde están todas las antenas de los canales de televisión, y ahí hay una virgen y una cruz también, ¿no? De metal, y quisimos prender la ofrenda de las velas, las quisimos encender ahí a los pies de la virgen que estaba en el morro, donde estaban las antenas, pidiéndole de que realmente purifique todo aquello que salga, ¿no? A través de esas antenas, ¿no? Para que realmente. Pero sin embargo, ¿creen que pudimos encender una vela? Fue fuertísimo. No había forma de encender las velas ahí, el viento, las velas, no, las poníamos en un lugar escondido, no había forma. El mal, como no permite, a veces viene y trata de romper con las cosas de la luz. Pero lo nuestro había sido desde la Eucaristía, con Dios vivo, con Dios presente, con Dios resucitado. Así que tenía otro poder que iba más allá de que las velas se prendan o no se prendan. Esos son solamente signos Total, las velas se repartieron, ¿no? Cada uno las encendió donde pudo, ¿no? Ante la Virgen de su casa y por esa intención, indudablemente que era por la intención por la que fueron puestas. Bueno, la cuestión es que prontito, muy pronto se empezaron a ver porque Álvaro se había quedado solamente con un canal de televisión que estaba, un canal pequeñito, ¿no? Es decir, un canal que inclusive ni siquiera facturaba en esos momentos el 15% de lo que eran sus gastos. Y sin embargo, todo empezó a cambiar. Y sin que él haya hecho nada, ni siquiera inversión adicional, el canal superó todas sus deudas, todo el pasivo que tenía y se transformó en 4 canales de televisión. Y en 4 canales de televisión, todos los 4 exitosos, con un gran éxito, ¿no? Y alcanzando una cobertura de llegar pues a casi 20 millones de hogares en los Estados Unidos. Y todo se hizo sin invertir un real, poniendo por práctica únicamente, bueno, Álvaro es un corazón generoso, desprendido, también lo es Arturo, su hermano, Eda, ¿no? Su mamá, son personas totalmente entregadas a Dios y a la bondad, ¿no? En el caso de aquellos que no están entregados a Dios porque no han tenido una intimidad con él, ¿no? Pero sin embargo, se transformó, ¿no? Dios se transformó, la ofrenda funcionó. Total, ahí quedó, ahí, y hay cosas que nosotros a veces vemos que funcionan, pero que sin embargo las dejamos ahí colgadas y no se nos ocurre, pero tampoco significa pues de que hagamos de esto, son cosas que cuando el Señor las pone y cuando el Señor las inspira es que funcionan. Después eso pasaron años y el año pasado estábamos en misa y yo vi a una persona a la que había reconocido a través de un reportaje en televisión y esta persona estaba muy compungida porque estaba tratando de justificar un accidente de tránsito que había tenido, un accidente que había causado muchas muertes, originado no por uno de los ómnibus de su empresa, y en el momento en que él estaba tratando de dar razón, de justificar qué cosa es lo que había pasado, ¿no? Y lo que había producido este accidente, llegan, ¿no? Inmediatamente la noticia y le entra la noticia a la reportera de que otro ómnibus acababa de tener otro accidente, con lo cual ya, es decir, ya no había qué respuesta ensayar. Ya uno lo vi y me dio, dije, Dios, pobre hombre, ¿cómo debe estar? Pero a él yo ya lo había visto en algunas oportunidades que había venido a la comunidad, pero nunca trabé ningún tipo de conversación con él porque lo veía siempre acompañado y esas son cosas que cuando Dios no lo provoca, no lo intento. Pero resulta que ese día, un día lo vi en la misa, al día siguiente precisamente de haber sucedido esto del accidente y haber visto este reportaje, y cuando él venía de comulgar, el Señor me movió a decirle, le digo, oye, ¿sabes, quieres acabar realmente con los accidentes de en tu empresa? Claro que sí, me dijo, claro que sí, por eso he venido. Entonces le digo, pero hay que ir a la raíz del asunto, ¿no? Hay que ir a la raíz del asunto. ¿En alguna oportunidad se te ha ocurrido pedir por todos los deudos, por todas esas personas que han muerto en accidentes de tránsito, bien sean en tus vehículos o en choques con tus vehículos? ¿Alguna vez has pedido por ellos? ¿Alguna vez se te ha ocurrido pedir, le digo, por todo el dolor y sufrimiento que ha significado la partida de esos seres, no, de esas personas para sus seres queridos? ¿Te has puesto a pensar en que muchos de repente quedaron huérfanos o muchos padres tuvieron que sufrir, ¿no?, el enterrar a sus hijos, o que muchas personas, ¿no?, se quedaron vivas pero se han quedado lisiadas o paralíticas, ¿no? ¿Y cuántas personas se han quedado con todos esos traumas, con todos esos impactos de muerte producto de haber vivido una situación en la cual se enfrentaron prácticamente, se vieron con la muerte cara a cara? ¿Te has puesto a pensar en todo eso?, le digo. Entonces me dijo, no, me dijo, ¿pero qué podría hacer por eso? Y le dije, ¿por qué no hacemos una ofrenda de luz? ¿Cómo es eso? Entonces, lo conversamos. Y se hizo también una ofrenda de luz. Se hizo una ofrenda de luz que él recién no entendía mucho lo que era esto, pero sí creyó desde el principio, eso es lo que hay que hacer, lo entendió desde el corazón, lo entendió de inmediato, y dijo, sí, eso, entonces se hizo esa ofrenda de luz. se hizo esa ofrenda de luz, se hizo con mucho amor y él lo sentía desde el corazón. Si no, no le hubiera funcionado tampoco. Si hubiera hecho una cuestión únicamente para resolver un problema de accidentes, no, sino que tomó conciencia y a partir de ese momento, en todas las misas, después de esa ofrenda de luz, en todas las misas pone, no solamente por las personas que han fallecido en los accidentes en su empresa, sino por todas las personas, ¿no? Por todas las personas que han fallecido en accidentes de tránsito en las carreteras. Entonces ya salió de su egoísmo de solamente pedir por lo que a él lo atañía, sino ya su corazón se extendió, ¿no?, a todos los accidentes, a todas las personas y a pedir por todas las personas que han muerto en las carreteras, ¿no? Entonces, pero sin embargo, desde ese momento, ya esto fue el año pasado y venían, ¿no?, tenía 37 muertos en 37 accidentes en los que había habido del año, no ha vuelto a tener ningún accidente. No estamos hablando de que esto, hoy hay que hacer esto porque esto es conveniente, porque esto es como una cuestión de un seguro. No, porque no se puede partir. Si vas a hacer una cosa partiendo de ese punto, no te va a funcionar. Si tú desde el corazón has tomado conciencia y efectivamente tienes conciencia de que del daño que has ocasionado queriéndolo o no, o por negligencia, o por lo que fuera, o porque de repente, por comprar unas llantas más baratas, ¿no?, y resulta de que esas llantas eran malas y que se voló una de esas llantas y eso ocasionó el accidente, o porque no le dieron a las unidades el mantenimiento debido, ¿por qué?, por ahorrarse unos pesos, en fin, o que los choferes, en vez de que manejen solamente el tiempo, establecido por la ley, los hacen trabajar doble turno, triple turno, para ahorrarse, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se van dando en este camino y que son también responsabilidad, pero además todo ese sentimiento de dolor, de sufrimiento, toda esa tragedia, la gente afectada la vuelca directamente, ¿no? ¿Contra quiénes? Contra los que son visibles, siempre la empresa, van a querer irse contra la empresa porque tienen que irse contra alguien, tienen que encontrar a alguien que sea responsable. No, no les va a producir el hecho, no va a ser resucitar a sus muertos, pero ellos quieren encontrar un culpable porque es a lo que ellos llaman justicia, cuando en realidad lo que quieren es sentir, ¿no?, que se han vengado, que han hecho algo por los suyos, ¿no?, vengándose. Pero la cuestión es que le funcionó, pero no solamente eso, sino que él encontró, ¿no?, encontró en ese gesto que tuvo, en esa ofrenda de luz, se encontró con un Dios distinto, ¿no? Y ahora está integrado, su vida cambió. Hasta ese momento su fe era una fe o folclórica, una fe social, una fe, ¿no? Pero ahora no, ahora ya tiene una fe más madura, más seria, ¿no? Ya sabe a dónde recurrir, ya sabe dónde está el poder, ya sabe que cuenta con Dios y que Dios lo puede proteger, ¿no? Y inclusive estuvimos hace poco en la inauguración de uno de sus talleres que nos invitó, ¿no? Y ahí queriendo y regalarle a todos los invitados. ¿Por qué? Porque el día él tenía un asunto, decía, no, quisiera que el Padre bendiga los ómnibus, pero no había forma de traerle los ómnibus acá a que el Padre lo bendiga. Además, no todos los ómnibus están en el Perú, están viajando normalmente y no puede haber eso, pues, ¿no? Y entonces, por eso fue que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que algo que esté bendecido en esta ceremonia, en este acto de fe, ¿no?, por los difuntos, por los que partieron, por todo ese sufrimiento, entonces que quede algo? Entonces hicimos unos llaveros con San Benito, ¿no?, porque, es decir, ellos pueden ir por las carreteras y sin embargo el maligno también tiene su participación, pues, ¿no? Tiene su participación y es muy fácil, ¿no?, en estas cuestiones de carretera, viajes tan largos, que de repente al chofer, que se le sienta una chica ahí al costado y que va y que le va coqueteando, o tantas cosas, o que de repente se toman un pisquito para entonarse o cualquier cosa. Sabe Dios que tantas situaciones que se pueden dar. Entonces, precisamente para proteger de todo eso, pues eligió un llavero de San Benito, que ahora van en todos sus ómnibus, pero no conforme con eso, a todos los ómnibus les ha puesto un sticker grande, ¿no?, del símbolo del corazón de la comunidad de Jesús. ¿Por qué? Porque él en su fe saben que están protegidos y lo ha puesto en el lado del chofer, precisamente para que proteja al chofer, ¿no? Ahí la Virgen y toda la oración de esta comunidad. Ha entrado en una fe distinta, ha entrado en una entrega a Dios distinta, ¿no? Y todo fue a partir de esa ofrenda, inclusive se integró, ¿no? Y a partir de ese momento se ha convertido en todo un personaje que ahora participa en todo, cuando antes venía esporádicamente y simplemente no alternaba con nadie, ¿no? Ahora se ha convertido en un personaje. Pero bueno, y después de eso ya quedó. Después hay otro personaje al que ustedes conocieron, que se llama Andrés, que nos sorprendimos porque al mes me sorprendió, lo escuché hablar un mes recién en este camino espiritual y partiendo de cero porque no sabía ni el Ave María, ¿no? Y de repente lo escuché hablar y lo escuché con un lenguaje espiritual, ¿no? Muy profundo y con unos puntos muy precisos, y lo traje, le dije, oye, ven, acompáñame, y lo traje y lo senté aquí en esta cabina, e hicimos un programa, ¿no? Justo cuando él cumplía un mes de concurrir a esta comunidad. Bueno, es un hombre que encontró a Dios, es un hombre que ha sabido descansar en fe. Una cosa, un detalle importante. Estas cosas funcionan también porque nos hacen tomar conciencia de algo, es un acto de fe. En el caso de Álvaro, por ejemplo, él tiene este canal, que les digo, este canal que tiene esta cobertura, pero sin embargo, en esos momentos en el que el canal estaba mal, no tenía más que un cliente. No tenía más que un cliente que era el que sostenía prácticamente el canal vivo para pagar la luz, aunque sea, ¿no? Y era el que permitía que la señal estuviera prendida, por lo menos, ¿no? Y ese cliente pagaba bien, era el mejor cliente, era el único cliente prácticamente, era el que sostenía por lo menos la planilla de los que estaban ahí en la empresa. Porque a los accionistas no les quedaba nada, pero por lo menos estaba para la planilla. Pero entonces resulta que en ese mismo momento, cuando Álvaro tomó conciencia de que su canal estaba siendo vitrina o estaba sirviendo de ventana, ¿no? A un personaje que era mensajero de la oscuridad, porque las cosas que vendía y lleno de esoterismos, ¿no? Y sortilegios y todo lo demás, él inmediatamente llamó y dijo, quítenme del aire el programa. Pero ¿cómo? Si quitamos este programa, no, es decir, nos vamos a quedar sin nada, es el único cliente, es el que quítenlo del aire. Pero además tenemos un contrato de que si en caso de decir que si nosotros quitamos del aire el programa, no sin autorización del cliente, tenemos una pena, una multa que pagar, y de dónde vamos a sacar en este momento, quítenlo, no importa lo que haya que hacer, pero no podemos seguir siendo, no podemos ser ventana, no podemos ser ni instrumento ni ser un instrumento para el mal. En ese mismo instante, ¿no? Retiraron el programa. Y después que retiraron el programa, ¿no? Las cosas fueron cambiando y se fueron dando, ¿no? Que es como ya les dije, las cosas que pasaron. Ahora son 4 canales de televisión, ¿no? Llegan a 20 millones de hogares. Antes no llegaban ni a 1 millón. Llegan a 20 millones de hogares. Y es un canal, pues, que transmite la misa, que transmite la Eucaristía, y es un canal sano. Es un canal que transmite solamente luz y que inclusive se tiene muchísimo cuidado ahora en no ser, a pesar de que no es lo que da rating, ¿no? Si pusieran cosas escabrosas y todo eso, seguramente que vendería muchísimo más, pero no va por ahí el asunto. Ya se sabe que ese no es el camino. Entonces hay, después de esto, no es solamente un gesto, un acto de fe, no es solamente cumplir con un ritual, sino es, ¿no?, un convertir, ¿no?, un cambiar una conducta y llevarla por otro lado. Lo mismo ha pasado con este personaje de los ómnibus, que ahora su vida va por un camino distinto. No, hay algo que está molestando con el micrófono acá, déjeme ver. Ya. Y después me encuentro con este personaje Andrés que les contaba, y él toma conciencia de que las costumbres de sus mayores, de que ellos tienen el hecho de rendir culto a sus muertos, ¿no? Y tienen un lugar donde le rinden culto, donde le ponen, inclusive se llama su butsudán, donde le ponen inclusive su comida, las cosas, su cigarrito, ¿no? Hasta su traguito, las cosas que a él le gustaban y todas estas cosas, y ahí vienen, pues, y esto va pasando, pues, al primogénito de cada generación, que es el encargado de mantener vivo el culto a los difuntos, ¿no? Cuando nuestra fe cristiana nos habla de entregarlos a Dios para que sean luz en la luz, el hijo pródigo que tiene que volver de vuelta a la casa del padre, ¿no? Pero entonces él, cuando entró en este camino, el Señor tocó su corazón y entró tan de lleno, y por el camino más difícil, ¿no? Pero el más corto, indudablemente, la entrega, y eso es precisamente lo que hemos venido leyendo en este libro, ¿no? Que es la entrega a Dios, la entrega incondicional a Dios y la confianza en su providencia y poner nuestras vidas en sus manos. Entonces, y él me dice, César me dice, ¿qué podría hacer? Me dice, porque yo ya sé que ahora que mis que los problemas que vienen, ¿no? De nuestro, que si nuestras raíces no están buenas, entonces pues yo no, yo tengo tres hijos, me dice, y quiero dejarles a mis hijos, ¿no? Ya no un camino con todos estos pesos, ¿qué puedo hacer? Él me lo consulta, bueno, yo no sé, en una oportunidad le comenté, simplemente hemos hecho esto, ¿no? Que lo hemos hecho y tú has participado en uno, no había participado en ninguno. Hemos hecho esto y yo quiero eso, dijo, yo quiero eso. O sea que nace de él. No es que yo les diga lo que hay que hacer. Simplemente yo les cuento, ¿no? Cosas que se han hecho, situaciones, y si nace de él el quererlo, si, ya está. En ese momento va a servir. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya, entonces uno viene, lo ayuda, le dice qué hacer, cómo hacerlo, que esto, que el otro, va dando pasos, ¿no? Y entonces, y se hacen, ¿no? Y esto sucedió el viernes pasado, en que él hizo su ofrenda de luz precisamente por sus antepasados, que fue una misa bellísima, y con lo cual, pues, ya tenemos, la certeza de que sus antepasados entraron en la luz del Señor. Esta mañana que estaba en el Santísimo, de pronto yo estaba en una gran paz y no me provocaba moverme. El reloj biológico que me hacía levantarme, porque yo ya me había programado, ¿no? De que una hora de Santísimo y después pasaba acá a la cabina. Pero entonces, una hora que no era una hora, porque cuando ya estaba para cumplirse el tiempo, ya entonces así estuviera leyendo o estuviera en oración, ya mi cuerpo ya no estaba ahí, porque ya el reloj ya me estaba anunciando de que tenía que estar en la cabina, entonces dejaba de estar ahí, no estaba acá en la cabina y ya no estaba tampoco en el Santísimo. Podía estar sentado ahí, pero ya no estaba en el Santísimo. Y entonces, y era una cosa que funcionaba como un cronómetro. Exacto. Exactamente, es decir, cuando yo veía ya esa inquietud y que ya no me paraba, simplemente miraba la hora, exacto, se había cumplido la hora. La hora desde el momento en que llegué, no una hora regular, sino la hora de si llegué a las 10 y eran las 11, se cumplió la hora. Pero entonces, hoy día sucedió esto y me di cuenta que había entrado en una paz distinta, en una paz serena, ¿no? En una paz en la cual todo era armonía. No, empecé a orar por una amiga a quien quiero muchísimo, ¿no? Y que está pasando por momentos difíciles y ayer estuve con ella, ¿no? Entonces salí para tener más libertad, salimos y nos fuimos a tomar un café. Yo que no quería tomar café, ¿no? Y había sido una de las cosas que le había ofrecido al Señor durante la Cuaresma, pero un día antes, por compartir con ella, la caridad está por encima de las promesas que hagamos. Y por compartir el cafecito con ella y acompañarla, entonces me tomé un café. Y entonces conversábamos e íbamos viendo sus problemas, pero ya me di cuenta de una cosa, de que el asunto ya no quedaba en simplemente en darle un consejo en algo, porque yo sentía de que realmente eso, el problema de ella era para ella un problema muy grave y lo es, en la medida en que no depende solamente de ella, sino de que son otras personas las que tienen que entrar en este entendimiento y comprender las cosas, ¿no? Desde el perdón, ¿no? Y hay cosas que no se que la afectan a ella, pero sin ser ella la que está involucrada en esta falta de perdón. Y en esta no solamente falta de perdón, sino reproche continuo y permanente. Y cómo habían cositas que estaban afectando, e inclusive a su niña. En el colegio un niño la jaló, y entonces la niña que iba feliz ella al nido, ahora ya no quería ir porque un niño la agredió, y entonces todas estas cosas, y entonces interviene la psicóloga a darle una explicación, ¿no? Científica de qué cosa significa esto, que cuál es el motivo por el cual el niño le jaló el pelo, pero ¿y qué hay con el problema de la niña? O sea que al final, ¿qué hay con el problema de la niña? ¿No? Entonces, el problema que tiene tu niña, no, el problema que tiene mi niña no es quien tiene el problema es el niñito que es el que ya ha agredido pues a cinco niñitos más de su salón en el nido. Sin embargo, dice, el problema que tiene tu hijita, no, el problema que tiene tu hijita es consecuencia de lo que sucedió el niño. Entonces vamos siempre, la psicóloga no va siempre, ¿no?, a buscar el problema en la persona cuando el problema se ha originado en otro lado. Y tratamos de remediar, pues, de curarnos el acné que tenemos en la cara echándole la cremita a la imagen que está reflejada en el espejo, porque es más fácil, porque ahí la vemos clara y no nos la vemos en nosotros. Pero bueno, volviendo al punto, estábamos ahí y me di cuenta de otra cosa. Entonces le digo, ¿sabes qué cosa? dame las manos. Nos dimos las manos y nos pusimos a orar a Dios en pleno café. No era una cosa, no era en voz alta, no nada, pero una cosa que simplemente muy ligera, nos pusimos a orar ahí. Ella no se llenó de lágrimas, se llenó del amor y la ternura del Señor y se sintió distinta. Es que no hay lugar. Nosotros no tenemos por qué escondernos ni avergonzarnos, ni es que tampoco tenga que haber un lugar específico donde se pueda orar, donde hayan dos o tres corazones reunidos, ¿no? Y Dios está presente. Y si hay amor de por medio, ¿no? Y si hay... ahí está Dios. Entonces se dio una cuestión muy... Después me di cuenta de lo que había pasado, ¿no? De ese atrevimiento. Inclusive me había encontrado con un compadre, padrino de mi hija, que no veía muchos años y que no había perdido contacto con él, con otro amigo de colegio, yo que nunca, no salgo nunca, esta vez salí, ¿no? Y me encontré con tres personas ahí en el mismo café, pero sin embargo no fue obstáculo, ¿no? Y el hecho de que, y sin embargo, ahí, en ese momento era que había que actuar, no esperar, bueno, vamos a tu casa, entonces cuando estemos en tu casa ahí vamos a... No, pues sí, era el momento en el que el Señor movía la oración, era el momento en el que ella estaba con el corazón desgarrado, y Dios obró y actuó, ¿no? Y estoy seguro de que ahora está diciendo, entonces estaba pidiendo por ella ahora y me quedé, y ahí fue, en ese pedir por ella antes, ¿no? Me quedé en el Santísimo además, porque me sentía muy cómodo. Y en ese momento pensé en esto de la ofrenda de luz, pero indudablemente, ¿no?, que podría ser muy buena porque hay ahí demasiado enredo familiar, demasiado conflicto familiar, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para resolver? Sin embargo, las personas que de su familia son buenísimas personas y que no tendrían, creo yo, ningún reparo, ¿no?, en participar de una misa, porque son personas buenas, de gran corazón, de gran sensibilidad, y católicos, además, católicos que se dicen, pues, que profesan la fe católica, ¿no? Inclusive hasta su mamá pertenece a grupos de oración y todo este tipo de cosas, pero grupos de oración, entonces ahí viene el asunto, ¿no? A veces ese tipo de grupos de oración, ahí veía, pues, a un personaje que de la televisión, de la empresa, un gerente de una empresa, y en la que él decía que de que las cosas le iban a él, le marchaban muy bien, porque además él iba de la mano de Dios, y que cada 15 días, ¿no?, que él tenía un grupo de oración y que cada 15 días se reunían en diferentes casas y, ¿no?, y hacían oración y leían algo de la Biblia. Peligrosísimo esto, también lo hace mi hijo el mayor también tiene esto, que ya se convierte en un acto casi social, en que se reúnen varias parejas y se reúnen, entonces leen una parte de la Biblia y entonces rezan un Padre Nuestro, una Ave María, no sé qué cosas rezarán, pero es un pretexto, bueno, diríamos, pero eso es mejor que nada, pero no, a veces no es que sea mejor que nada, a veces es peligroso, porque pensamos que con eso ya tenemos suficiente, que con eso hemos cumplido, y nos sentimos ya bien, tranquilos, frente a nuestra conciencia, sintiendo de que hemos hecho algo, que le hemos dedicado un tiempo a Dios, y que nos hemos reunido para conocer su palabra, y para rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Al contrario, el demonio debe estar muy feliz con actitudes piadosas de ese tipo, ¿no?, con actitudes piadosas de grupos en los cuales, sin embargo, pues no me puedo reunir a rezar el rosario tres veces por semana, pero sin embargo no entro al perdón, no soy capaz de perdonar a mi marido, no soy capaz de perdonar a mi hijo, y estoy todavía lleno de culpabilidades, de rencores y resentimientos, pero sin embargo me hace sentir como que ya estoy bien. ¿Por qué? Porque rezo tres veces a la semana el rosario con mi grupo de oración. Entonces esto está, yo creo que no, nos debe servir para reflexionar un poco y para darnos cuenta, ¿no? Porque si lo que nosotros hacemos no se traduce en obras, no nos sirve absolutamente de nada. Mientras pasaba esto en la mañana, dije, caramba, digo, ¿no? Y yo creo en esto efectivamente de la ofrenda de luz. Y sin embargo nunca, oye, no lo he hecho por la mía, entonces pensé en ese momento, ¿no?, en invitar a unos tíos, a mis hijos y todo esto, y hacer una ofrenda de luz, ¿no? Pero me fui a otro detalle, porque resulta de que el día de la ofrenda de luz de mi amigo Andrés, resulta que el padre me dice, César me dice, ¿y usted tiene muertos? ¿También tiene muertos? Le dije, no, los míos ya están resucitados en el Señor. Pero fue una respuesta que salió simplemente. No tuve ni una fracción de segundo entre la pregunta y la respuesta. Salió simplemente. Y lo que sale de esa manera es la certeza del corazón. Entonces yo me di cuenta de eso, pero sí, sin embargo lo quiero hacer porque lo quiero hacer, ¿saben por qué? Lo quiero hacer en acción de gracias, porque no me cansaría, ¿no? Es decir, me faltaría tiempo para dar gracias a Dios, no importa en la forma en que vine, no importa, no importa cómo vine, no importa todo lo que tuve que pasar, no importa nada de eso, ¿no? No importa que no haya conocido padre ni madre. Reflexionaba ahora y decía, ¿no? Hasta donde yo sé, mi abuelo no formó familia, mi padre no formó familia y yo quise formar familia y fracasé. No sé cómo habrá sido mi bisabuelo, mi tatarabuelo, aunque yo he visto que en seis generaciones anteriores a la mía no había un matrimonio que hubiera sobrevivido, y había muchos Fernández de Paredes pues con apellidos maternos distintos, ¿no? No, sí, muchísimo hubo. Entonces ese era mi árbol, de ahí vine. O sea que yo no podía dar pues papaya si formo parte de un palto, pues, ¿no? Tenía que dar lo mismo, y mi árbol estaba, en mi árbol estaba eso, el fruto que daba mi árbol era divorcios, era separaciones, y no había familia, no había. Y sin embargo hubieron casos en los cuales tengo un tío, no, que sí logró formar familia. Logró formar familia, pero sin embargo tampoco, no funcionó. Su familia funcionó desde el punto de vista que él adoraba a su esposa, ¿no? Y adoraba a sus hijos. Sin embargo, su esposa murió tempranamente, estando tan joven, murió. Y el hijo, murió la mamá, se quedó el viudo, entonces todo su amor, todo su cariño lo volcó en sus hijos. Y resulta de que después se encuentra con que el hijo, que era su adoración, llevaba su mismo nombre, también eso es peligroso, ya lo conversaremos, no lo tengo en mi libro, lo malo, lo peligroso que es aquello, ¿no? Y entonces, y resulta de que un día sintió un gritos ahí al costado, cuando vivían en Centroamérica, en República Dominicana, sintió unos gritos de una persona que pedía auxilio, salió a auxiliar, ¿no? Y el tipo saliendo le metió tres tiros al chico que venía a auxiliar y lo dejó muerto ahí. Mi tío llegó y encontró a su hijo muerto. Entonces la fatalidad encima, ¿no? Entonces yo hablo en mi libro de Asmodeo, ¿no? De Asmodeo, del demonio este al que se refiere Tobías, ¿no? En el libro de Tobías, una lectura tan preciosa, a donde hablan de Asmodeo, que es un demonio que tiene 72 legiones y que su misión es destruir la vida conyugal, ¿no? Y no permitir, ¿no? De que ninguna de... Entonces sabía yo que Asmodeo estaba en mi árbol, ¿no? Pero cuando tomé conciencia de eso y teniendo el poder de Jesucristo en las manos, pues lo expulsé en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. A ti, Asmodeo, te quito todo poder, ¿no? Sobre mi familia, todo poder de perturbación, de engaño y de mentira, ¿no? Te ato, te arrojo a lo profundo del abismo y cierro las puertas en la dulcísima intercesión de la Virgen Santísima para que no vuelvas a perturbar más. Bueno, a partir de ahí, los matrimonios de mis hijos, ya les hablaré de ello en otros momentos, pero son matrimonios felices, armoniosos. Ellos, se ha recuperado la familia en ellos. ¿Y todo a partir de qué? Del hecho de tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, lo que pasa es que no la creemos. Bueno, voy a hacer esa ofrenda de luz, pero la voy a hacer en acción de gracias. En acción de gracias, ¿por qué? Porque bendigo a Dios, ¿no? Por aquellas personas de las cuales se valió para que yo entre en esta vida, no importa cómo fuera, ¿no? Porque de no haber existido yo, no hubieran existido mis hijos, y de no haber existido mis hijos, no existieran mis nietos, y todos ellos son razones de felicidad y de alegría para muchísimas personas, y son sobre todo chicos y personas que tienen un corazón maravilloso, sensible, tierno, humano. Podremos tener mil defectos, ¿no? Pero son personas buenas, son personas de gran corazón. Doy gracias y bendigo a Dios por ello. Así es que después de la Pascua, ¿no? Y entramos la próxima semana en Semana Santa. El lunes hay otra misa de otra amiga, ¿no? Otra amiga muy querida, ¿no? También se dio cuenta, ¿no? De lo que era, de la necesidad de una ofrenda de luz también, ¿no? En sus generaciones y en su familia. y el lunes le pidió al padre para el lunes hacer su ofrenda y el padre le dijo que bueno, ese día la acompañaremos, porque sin darnos cuenta se ha hecho ya un pequeño grupo que hemos participado en esto, y cuando uno de ellos hace su ofrenda vamos todos, ¿no?, para unirnos a sus intenciones, unirnos a sus oraciones. Y se va haciendo, ¿no?, una especie de como de una cofradía, como no íntima, con un vínculo que es el vínculo de amarnos como tal vez como Dios espera que algún día nos amemos. Amigos, hasta mañana. Les prometo que mañana, si el Señor lo permite, hoy día me sacó del tema, pero mañana seguimos con lo del libro porque está interesantísimo. Ya nos faltan poquitas páginas, les cuento. No, hemos avanzado rápido. No, no, nos faltan más que 6 páginas y después entramos a ver qué cosa dice acá. San Francisco de Sales, 1567-1622. Esto lo voy a leer como un homenaje a un antepasado mío que decían que tenía las virtudes, la sensibilidad y la dulzura de San Francisco de Sales, que es a José Gregorio Fernández de Paredes, que fue el autor del escudo nacional, ¿no? Y me acabo de encontrar acá con San Francisco de Sales y no, pero esto ya lo tratamos en el próximo programa. Mañana, no importa que sea sábado, ¿no?, porque yo hasta domingo quisiera estar acá, voy a venir a seguir con esta conversación. Hasta mañana, si el Señor lo permite.